Hola, qué gusto saludarlos hoy. Bienvenidos al podcast A las Buenas y a las Bravas. Tengo la voz un poquito carrasposa, le di unos días a ver si se mejoraba, pero tengo esas pestes que te acompañan más de lo necesario. Entonces, disculpas de antemano por mi voz de tarro, como le diría yo. Usualmente, días antes de cada podcast, yo hago un guión muy estricto, el cual corrijo varias veces, donde incluyo información sustentada y muy, muy resumida de las cosas que quiero comunicar. Creo que ya se han dado cuenta que a mí me gusta ir al grano y darle solo como lo que considero realmente necesario. No me gusta echar cháchara, no me gusta alargar el cuento, pero sí me gusta darles un contexto de por qué digo lo que digo y por qué pienso como pienso para poder hacerme entender lo más posible. Yo pensé que este podcast iba a ser súper relajado, una charla, dije, prendo el micrófono y me pongo a hablar y ya, pero no soy capaz, me puse a hacer el guión y me demoré 3 días incluyendo como todos los detalles de información que les quiero compartir. Entonces espero les guste un montón. En la charla de esta semana quiero que hablemos de algo que nos compete a todos y que siento que a veces no entendemos ni comprendemos muy bien porque lo tenemos muy romantizado hoy en día, pero como siempre yo lo he descifrado un poco y quiero suplarles las respuestas que he encontrado en el camino. Este es el tema que yo quisiera conversar con quien sea que se me cruce en la vida, pues siento que la autoestima y el amor propio tiene que ver con todos, con niños, niñas, adolescentes, hasta con los papás, y mucho más verlo desde una perspectiva no romántica, sino mucho más realista, que realmente es cómo nos ayuda y cómo lo podemos cultivar. De nuevo, yo no vengo aquí con la verdad absoluta, yo soy una niña de 27 años contándoles lo que he aprendido, lo que a mí me ha funcionado, pero esta perspectiva sí me ayudó mucho a ver el autoestima y el amor propio desde un punto de vista muy diferente. Y es que la autoestima y el amor propio son mucho menos románticos de lo que nos lo pintan. Siempre escuchamos, ama lo que ves en el espejo, acéptate tal cual eres, ámate a ti mismo. Pues en teoría todo suena muy lindo, pero en práctica ya es otro cuento. Y esto fue lo que a mí me tocó aprender a las bravas, porque no entendía cómo podía aplicar estas frases en mi vida. O sea, qué acciones debía tomar para lograrlo. Cuando tenemos falta de autoestima y bajo amor propio, usualmente sentimos poca confianza en nosotros mismos, sentimos miedo al rechazo, nos da mucha dificultad para reconocer los propios logros. Por ejemplo, alguien nos dice, ay, Lauris, me encantó el proyecto que hiciste, felicitaciones, e inmediatamente nosotros intentamos desmeritar esas felicitaciones o ese logro y decimos como, ay no, pero no fue nada, eso fue muy fácil, no es nada extraordinario, en vez de reconocernos ese logro. También somos personas que tendemos a compararnos mucho con los demás y nos sentimos incapaces y poco merecedores de todo eso bueno que le pasa a los otros. Todos estos síntomas fueron la señal que yo encontré para poder trabajar en el autoestima. Así fue que yo me di cuenta, la verdad, yo creo que me hace mucha falta amor propio, me hace mucha falta un buen autoestima. No significa que tengas que tener todos los síntomas al tiempo, puede ser uno o dos, pero son señales que nos alertan que hay que trabajar en algo. El amor propio para mí se resume en 3 palabras, acuerdos, límites y reglas. Suena un poco aburridor, ¿verdad? Pero te voy a poner un ejemplo que fue la manera en la que yo pude entender bien todo esto. Espero hacerme entender, en mi cabeza suena súper claro. Espero que al decirlo en voz alta e intentar explicarlo para ustedes también. Haz de cuenta que tú al nacer heredas una casa. Esa casa viene con unos muebles, una decoración, unas personas y unas normas. Usualmente a temprana edad no tenemos casi ni voz ni voto en formar esta casa, en tomar las decisiones de qué se incluye y qué no. Entonces se construye a raíz de lo que los demás nos dicen, nos enseñan, nos comunican y deciden por nosotros. El autoestima es la autopercepción que tenemos de nosotros mismos, es decir, lo que realmente opinamos de nuestra manera de ser, de nuestro cuerpo físico y de nuestro carácter. Durante la primera etapa de tu vida, cuando esta casa apenas está en construcción, esta autopercepción se construye a partir de la opinión y proyección de los demás. Si te dicen, es que tú eres muy estudioso, tú eres muy desordenado, eres muy extrovertido, y así vamos nosotros construyendo nuestra percepción a partir de lo que nos dicen los demás de nosotros. Luego nos damos cuenta que podemos cuestionar estas características que creíamos tan nuestras y hacernos preguntas. ¿Y si en realidad yo no soy tan extrovertida como pensé toda la vida? ¿Y si en realidad no soy tan de casa y más bien soy aventurera? Explorarnos y preguntarnos nos da la capacidad de realmente saber quién somos. Luego crecemos y llegamos a una madurez emocional y ya tenemos la capacidad de hacer un trabajo de introspectiva hacia esta casa que heredamos. Esta casa es tu vida y empiezas a hacer un análisis y adaptar esta casa a tu gusto. Empiezas a sacar todo aquello que no te representa, sacaste unos muebles que no son de tu agrado, unos cuadros que no te llaman la atención, unas flores que tenían maleza y no te gustaban, y te vas dando cuenta que vas abriendo campo y espacio para traer cosas que sí son importantes para ti. Todos estos muebles que sacaste representan las expectativas de los demás. Y tú empiezas a decorar tu casa a tu gusto, con tus valores, tus vínculos, tus reglas, tus normas y tus acuerdos. En esta casa también tendrás un jardín donde de pronto alguien sembró alguna maleza, pero al crecer cultivarás y sembrarás semillas y flores. En este jardín se encuentran nuestros pensamientos sobre nosotros mismos. No podemos sembrar malos pensamientos y luego preguntarnos por qué el jardín estará tan triste y sin poca vida. Los pensamientos que sembremos allí deben ser positivos, por más que llueva, por más que se haga barro o cometas errores dentro de tu casa. Lo que piensas de ti mismo puede ayudarte o limitarte para alcanzar tus metas. Así que lo mejor es que bases estas flores en tus habilidades, conocimientos, destrezas, en vez de en tus logros. No sé si me voy haciendo entender, el jardín es donde cultivamos nuestros pensamientos sobre nosotros mismos, es decir, la autopercepción, y la casa, que también es nuestra vida, es la que vamos a ir redecorando y reajustando en base a lo que nosotros realmente somos y queremos. Así que tú ya de adulto empiezas a decidir qué cosas quieres en tu casa, es decir, en tu vida, y qué cosas no. El amor propio es la capacidad que tú tendrás de cuidar y mantener esta casa por el resto de tu vida, sin importar qué cosas ni personas tengas dentro o cómo esté la fachada y decoración. Es tu espacio, es tu lugar seguro. El amor propio y la autoestima es la capacidad que tenemos de cuidarnos a nosotros mismos y de valorar todo eso que somos. Ahora bien, muchas veces ligamos el amor propio a algún objetivo o logro de vida y creemos que cuando termine mis estudios seré más valioso, o cuando me baje estos kilitos de más de seguro me sentiré mejor conmigo misma, o cuando consiga una pareja que me valore me voy a sentir suficiente. Y es súper importante entender que la autoestima no está ligado a nuestros logros de vida ni a nuestras metas, sino a nuestro ser, es decir, a nuestros valores, a nuestra personalidad, a nuestra manera de ser y nuestro carácter. Y estos son factores que no van a cambiar por más que todo lo otro cambie, tu esencia seguirá siendo la misma. Y si tienes ligado tu autoestima y amor propio a ella, se puede caer el mundo alrededor tuyo, la vas a seguir teniendo. Sigamos con el ejemplo de la casa para entender por qué el amor propio es cuestión de acuerdos, reglas y límites. Ya te expliqué más o menos qué significaba la casa. Ahora imagínate que tú tienes tu casa hermosa, decorada como te gusta, huele rico, está limpia y ordenada. Sin embargo, en tu casa no hay puerta y puede entrar y salir quien quiera. Y también pueden hacer lo que quieran allá adentro porque no hay reglas. Te darás cuenta que te encontrarás con personas que entren con los zapatos sucios y te embarran todo el tapete, que entran a robarte algunas cosas, que entran, abren la nevera, sacan la comida y se van, o alguien que puede entrar a jugar con un balón y te rompe todo. Ya te imaginarás el caos tan terrible. Esto va a crear un desbalance en tu casa, ¿cierto? En tu vida. Y luego tú vuelves y ordenas toda la perfección, reparas los daños y esperas con mucha fe que las próximas personas que entren sean más respetuosas con tu espacio. Estás confiando a la persona externa cuidar un espacio que es tuyo y es tu responsabilidad. Ahora imagínate que pones reglas y normas en esta casa. Te conviertes en un vigilante que está parado en la puerta con una lista de requisitos para entrar o no. Pones normas como, por ejemplo, a mi casa no se puede entrar con los pies sucios, a mi casa no se puede entrar si vas a levantar la voz adentro, a mi casa no se puede entrar si no vas a respetar y cuidar lo que está adentro, en mi casa nadie dirá cosas hirientes, incluyéndome a mí mismo, en mi casa nadie menospreciará el trabajo que se hace y el esfuerzo que se hace, incluyéndome a mí mismo, pues ya cuando pones estas normas ya no va a poder entrar cualquier persona, ¿cierto? Y la persona que entre tendrá que saber comportarse y regir por esas normas. Cuando pones reglas va a ser mucho más fácil que entren las personas correctas y no vas a tener que estar arreglando los daños de los demás. Cabe aclarar que estas normas y reglas pueden ser y deben ser flexibles para lograr divertirte, sentirte amado y feliz, pero al mismo tiempo protegido, porque ya no vas a permitir en tu vida nada menos de lo que tú sabes que mereces. Este ejemplo de la casa a mí me hizo reflexionar mucho, me hizo caer en cuenta que debo ser la vigilante de mi vida, regular qué y quién permitiré que entre, y esto no solamente se refiere a personas, sino también a situaciones. En mi casa no va a haber peleas donde se falte al respeto. En mi casa no van a haber situaciones en las que yo me sienta vulnerada. No van a haber situaciones en las que yo me sienta poco remunerada, donde me sienta que no me están dando lo que me merezco. Pues yo tuve la puerta abierta muchísimos años y entraron personas que hicieron mucho daño, que no valoraron, que no respetaron, y precisamente por eso entiendo la importancia de cuidar esta casa. El segundo punto que también me cambió por completo la perspectiva fue entender que debo suplir mis necesidades como ser humano. Ya entenderán, esta es la parte más interesante de todas, lo prometo. Una de las claves para lograr tener una autoestima y amor propio favorecedores es cubrir nuestras necesidades básicas, tanto de supervivencia como de crecimiento personal. Existen las necesidades básicas, que son aquellas necesarias simplemente para sobrevivir en el planeta Tierra, como por ejemplo respirar, tomar agua, comer, descansar. Otra necesidad básica es la de sentirnos seguros y protegidos, por ejemplo, tener un resguardo, tener una casa, tener recursos, que hoy en día sería dinero, para tener una calidad de vida decente. Y estas son las dos necesidades en las que usualmente nos enfocamos siempre. Mientras yo tenga un techo, un plato en mi mesa y salud en mi cuerpo, será suficiente para sobrevivir por el resto de mi vida. Sin embargo, existen otras necesidades que muchas veces pasamos por alto porque no nos damos cuenta que andar por ahí sobreviviendo pues no es suficiente para ser realmente felices y sentirnos plenos. Las otras necesidades son, por ejemplo, las necesidades sociales, que se basan en las relaciones que tenemos con las personas que nos rodean, que son amigos, familia, el entorno laboral, etc. Las relaciones interpersonales se deben trabajar, se deben cuestionar y se deben nutrir, aunque a veces creamos que se dan en piloto automático y que yo nací, tuve amigos, tuve familia y listo. Por último, tenemos las necesidades más emocionales, donde el ser humano necesita sentir pertenencia a un entorno, necesita sentirse aceptado, sentir que recibe afecto y sentirse a gusto con sus valores y con quién es. Ahora, ¿qué rayos tiene que ver el amor propio con estas necesidades? Pues tener amor propio y tener una autoestima alto se trata de cuidar y suplir cada una de esas necesidades que te acabo de mencionar, una por una. Trabajarlas para sentirnos personas en equilibrio, completas y complacidas. Así que hazte la pregunta, ¿qué necesidades necesito trabajar para cubrirlas mejor? ¿Cómo me siento respecto a mis necesidades básicas? ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy descansando lo suficiente? ¿Mi cuerpo está siendo alimentado y tratado de la manera que necesita para funcionar bien? ¿Cómo me siento respecto a mis necesidades sociales? ¿Tengo amistades significantes? ¿Tengo un jefe que me respeta y me valora? ¿Tengo una familia que me cuida y me apoya? Si la respuesta es no, entonces, ¿qué debo hacer para lograrlo? Gran parte de construir el amor propio es darte cuenta que tienes en tus manos la habilidad de cambiar tu realidad actual, modificarla y ajustarla como para ti se sienta bien. Haciéndote estas preguntas encontrarás literalmente las tareas que tienes por hacer para nutrir tu autoestima y amor propio. Debes conocerte mucho mejor porque pues lo que no conocemos no lo podemos amar bien, ¿cierto? Explórate, el autoconocimiento es la herramienta más poderosa que tendrás contigo siempre. Para explorarte puedes hacerte preguntas como ¿cuáles son las cosas que realmente disfruto hacer? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me motiva? ¿Las estoy haciendo con frecuencia? ¿Qué áreas me gustaría explorar más en mi vida? ¿Y cómo puedo hacerlo? El amor propio no se trata de querer hacerlo todo bien para sentirte bien, se trata de abrazarte cuando lo hagas mal, pues sentirte mal no significa que no te ames, significa que tienes suficiente autocompasión para entender, procesarlo y mejorarlo. Y un último tip, aquí la ñapa, te recomiendo de verdad escribir cualquier pensamiento que tengas al respecto de este tema, hacer journaling, que es como se le conoce hoy en día, que significa escribir en un diario. A mí me hizo darme cuenta de muchas cosas que sentía. Escribir te ayuda a entender por qué te sientes como te sientes, te ayuda a desahogarte y te ayuda a llegar a conclusiones que de otra forma no lo harías. Creo que profundizaremos en el tema de la escritura o del diario, el journaling, en el próximo episodio. Cuéntenme, ¿les gustaría? ¿Qué opinan? Y bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. Recuerda que tan solo haber escuchado este episodio es dar el primer paso. Y aunque el primer paso no te lleva hasta donde quieres ir, sí te saca de donde ya no quieres estar y eso es supremamente valioso. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te invito a compartirlo en tus historias de Instagram, en algún grupo de WhatsApp o alguna persona en particular que creas le pueda ser útil. Y no siendo más, nos veremos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!